Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido a las productoras y productores ganaderos de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.
Buenos días, amigas y amigos. Es un gusto reencontrarnos nuevamente en Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Hoy vamos a hablar de un tema que particularmente nos interesa compartir con todos ustedes, cómo es o cómo son, mejor dicho, las medidas a tener en cuenta cuando se han comenzado los sentores prácticamente en todo el país. Y bueno, hay medidas para tomar previendo que pueda venir un verano seco, como se escucha, ¿no?, de parte de los meteorólogos, de aquellos que saben de estas lides. Bueno, hay herramientas, por lo menos, no para evitar, sino para mitigar los efectos que pueda estar acarreando estas situaciones que obviamente no son muy queridas por los productores y las productoras, situaciones que ya han sufrido previamente. Por eso vamos a estar conversando con Germán Álvarez, técnico del Plan Agropecuario en San José y en Flores, sobre una herramienta fundamental que no tiene ya discusión en ningún predio, en ninguna zona de nuestro país, como es el diagnóstico de actividad ovárica, para tomar las mejores decisiones posibles teniendo en cuenta el manejo del rodeo y para lograr de manera exitosa el producto final, que es el ternero. Más tarde vamos a estar charlando con Carlos Molina, director general del Plan Agropecuario, sobre la última encuesta RINC, encuesta realizada de los productores asociados al Plan Agropecuario, y cuáles son esos resultados arrojados en esta última encuesta que ya cumple un año que se viene realizando a estos productores que brindan información desinteresadamente simplemente por el hecho de colaborar con el Plan Agropecuario. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas. De cielo, la garganta. Como comentábamos al comienzo del programa, íbamos a estar charlando con Germán Álvarez, técnico del Plan Agropecuario, en los departamentos de San José y Flores, veterinario de profesión. Hoy no va a estar hablando de la sanidad, pero sí del manejo del rodeo de cría, teniendo en cuenta que comenzaron los sentores en todo el país y también teniendo en cuenta que, de acuerdo a las previsiones climáticas, la situación va a ser compleja si se dan las circunstancias que se esperan. Por eso vamos a estar conversando, enfocándonos en una tecnología recomendada y utilizada para mejorar la eficiencia del rodeo de cría para que la mayor cantidad de vacas se preñe y lograr, claro, esa productividad ansiada del criado. Así que buen día, Germán, es un gusto estar conversando contigo.
Bueno, muy buenos días, el gusto es mío como siempre. Bueno, un saludo grande para toda la audiencia y bueno, un gusto como siempre, como te decía, estar en contacto.
Bueno, como decíamos, Germán, comenzaron los sentores. Tenemos la posibilidad de tomar decisiones sobre la marcha porque hay tecnologías disponibles para eso, para lograr que mejoren las preñeces a pesar del clima, por ejemplo.
Sí, exacto. Como bien decías tú, empezaron gran parte de los sentores, ¿verdad? La mayoría de los rodeos en nuestro país, como sabemos, el entorre comienzan ya entrada la primavera, generalmente, bueno, durante el mes de noviembre y algunos durante el mes de diciembre, se da la mayor parte de los entores, ¿verdad? Sabemos que en un rodeo de cría, el entorre quizás es la época, de las épocas más importantes donde nos jugamos gran parte del partido, dependiendo un poco del largo de ese entorre, pero en esos días, 60, 90 días, nuestro objetivo va a ser preñar el mayor número de vacas, que eso obviamente va a repercutir en el mayor número de ternero y por ende la productividad que bien mencionabas al arranque, ¿verdad? El éxito de nuestro sistema, en estos sistemas criadores, se va a jugar en esta parte del año. Una de las herramientas que tenemos, y bueno, y poco te escuchaba con poco esos anuncios que tenemos sobre, bueno, un posible año niña que se está manifestando con posible déficit hídrico. Es importante quizá una de las herramientas, y yo creo que tiene su lugar, una tecnología, es lo que se denomina el diagnóstico de actividad ovárica. Muchas veces la vemos por ahí con la sigla DAO, que básicamente, traduciendo qué significa esto, es una técnica que tenemos para evaluar el estado reproductivo, la actividad de los ovarios de esas hembras que están en esta etapa de reproducción, ¿verdad? Consiste básicamente en monitorear esos ovarios y predecir un poco cómo va a ser nuestra preñez y tener tiempo a tomar algún tipo de medida, algún tipo de manejo de tecnología para corregir y tratar, como te decía al comienzo, de preñar el mayor número de vientres posible. Básicamente consiste en eso. Un médico veterinario le realiza el establecimiento. Generalmente se hace a la mitad del entore. Hay establecimientos que lo hacen incluso al comienzo del entore o poco de comenzado. Pero la mayoría la hace a la mitad de transcurrido el entore. Con el objetivo, bueno, que tengamos tiempo de tomar alguna medida si detectamos, bueno, muchos animales o priorizar cierto grupo de animales que, bueno, que a este monitoreo. Los detectamos como no ciclando, ¿verdad? Animales que están lejos de ciclar o no han ciclado, por lo tanto no van a entrar en celo y por lo tanto no se van a preñar.
¿En qué consiste la medida de diagnóstico de actividad ovárica? ¿Cómo se lleva a cabo? Y con esa información, ¿qué puede hacer el productor?
Bueno, la medida consiste, como te decía, en monitorear esos ovarios. Generalmente se hace mediante ultrasonografía, ¿verdad? Mediante ecografía se recorren los ovarios, bueno, vemos la estructura de esos ovarios que no, bueno, nos da la pauta qué lejos estamos o si el animal está ciclando. Cuando se hace generalmente a la mitad del entore, básicamente podemos clasificar nuestro rodeo en cuatro grupos. Por un lado, bueno, podemos tener incluso algún animal, ya lo podemos detectar preñado, ¿verdad? Si son animales que se preñaron rápidamente al inicio del entore, ya en el diagnóstico este se puede detectar algún animal preñado. Otro grupo que vamos a detectar son los animales que están ciclando, o sea, animales que están entrando en celo, por lo tanto las posibilidades son altas de preñarse, siempre y cuando, ¿verdad? Dando por descontados que tenemos toros aptos para la reproducción. Y luego vamos a tener dos grupos, quizás un poco donde vamos a tener que poner más foco y más atención o tomar alguna medida, que son los grupos que están en anestro. Básicamente los anestros los dividimos en anestro superficial y anestro profundo. El anestro superficial son aquellos anestros que el animal todavía no está ciclando, esa hembra no está entrando en celo, pero está cerca de hacerlo. Y bueno, y con alguna medida no tan drástica, por ejemplo, puede ser si la condición corporal la acompaña, un destete temporario con tablilla nasal en los terneros durante unos días, o mejorándole, agregado a esto, mejorarle el plano nutricional a esa hembra. Muchas veces la sacamos de ese anestro superficial y bueno, ese animal entra a ciclar y la podemos preñar. Y otro grupo que es un poco el más rezagado, donde tenemos que trabajar más, poner las baterías en este grupo, bueno, es el grupo que está en anestro profundo, que son hembras que no están entrando en celo, que no están ciclando y a su vez están lejos de hacerlo. Y ahí muchas veces da lugar a alguna medida un poco más drástica, como por ejemplo un destete precoz, o sea, sacarle definitivamente el ternero para que la vaca rápidamente recupere su estado y redireccione la energía destinada al amamantamiento, a la producción de leche, que la destine a la reproducción y bueno, ese animal también, antes que termine ese entore, que el animal podamos reiniciar su actividad ovárica y lo podamos preñar.
Queda claro, a veces no hay correspondencia, ¿no? Entre lo que uno puede observar en el campo, cómo es el estado, podríamos decir, nutricional, la condición corporal del animal y los resultados que da el DAO, ¿no? Hay que complementar este tipo, estas dos observaciones, por decirlo de alguna forma.
Sí, es bien importante esa apreciación y bueno, y esta es cual, lo que tú decís, bueno, muchas veces pasa y lo vemos en el campo y sobre todo en este tipo de años particulares que te decíamos, bueno, si se cumplen los pronósticos, bueno, que de alguna faltante de agua durante el verano, durante el entore, es importante complementar la información de la DAO. Sabemos que un poco el largo de ese anestro posparto, o sea, luego que la vaca pare, el periodo que demora en volver a reiniciar esa ciclicidad y a preñarse, básicamente está, digamos, influenciada por varios factores, pero quizás los principales son el estado corporal de esa vaca, el balance energético de esa vaca, o sea, si le está dando la energía que ella está consumiendo para amamantar y para cumplir el resto de sus funciones, y el amamantamiento, ¿verdad? Sabemos que el ternero al pie es un fuerte estímulo a suprimir la ciclicidad. Como tú bien decías, el estado corporal muchas veces no da buena información. Sabemos generalmente que animales que están en torno a 4 de condición corporal, de esa escala de 1 a 8, y animales que paren en esa condición corporal tienen altas chances de preñarse. Pero muchas veces nos llevamos alguna sorpresa cuando hacemos el diagnóstico de actividad ovárica, que esa condición a veces no condice en un 100% con la actividad ovárica. Entonces, es una muy buena forma de complementar esa información, esa apreciación visual que tenemos nosotros, bueno, del estado corporal de esos animales, bueno, como el estado reproductivo, ¿verdad? Con lo que hacemos con un diagnóstico de actividad ovárica es, bueno, es sacar una foto de sus órganos reproductivos y ver cómo está esa actividad hormonal en el animal, cómo está esa actividad en esos ovarios, si realmente están ciclando, si realmente, bueno, les falta todavía algún golpecito de energía para volver a ciclar, o son ovarios que todavía están lejos de volver a ciclar. Por lo tanto, es un buen complemento y es una forma de monitorear el entore y durante el entore esa ciclicidad. Muchas veces si nosotros no contamos con esta información, lo que pasa es que luego de llegado de terminado el entore, cuando allá hacemos los diagnósticos definitivos de preñez, muchas veces ahí nos llevamos la sorpresa quizás de un resultado no esperado, un resultado magro, y bueno, y realmente ahí tenemos muy poco herramientas para solucionar el problema. Entonces es una forma de anticiparse y creemos que es una tecnología de bajo costo y de alto impacto que puede perfectamente complementar al monitoreo del entorno y al resto del manejo que hace el productor en el rodeo de cría.
¿Corresponde hacer a todo el rodeo? ¿Puede ser una muestra del rodeo si se lo conoce bien?
Ahí lo ideal, si tenemos un rodeo muy parejo, el hecho de hacer una muestra muchas veces puede ser bien representativa y nos da una idea general del rodeo. Dado que algunas veces, bueno, el rodeo no está tan parejo, y lo que decíamos hoy, que muchas veces quizás la condición corporal, si bien es un buen indicador y un buen predictor, muchas veces no se relaciona directamente en un 100% como están esos ovarios, porque ahí empiezan a jugar otros factores, como decíamos, bueno, ese animal viene ganando peso, viene perdiendo peso, viene en un plano nutricional que viene aumentando, que viene bajando. Entonces, en la posibilidad de hacer la totalidad del rodeo, quizás es la información más completa y más objetiva que tenemos para esta tecnología, ¿verdad? Obviamente, si tenemos un rodeo bastante parejo y no tenemos la posibilidad de hacer la totalidad de animales, el hecho de hacer una muestra puede ser bien representativa también y siempre va a ser una información mucho más valiosa de no tener la información, ¿verdad? Igual hay otras herramientas que nos ayudan también a monitorear de manera indirecta esa ciclicidad y puede ser, bueno, el productor viendo en el rodeo, parando rodeo, a ver qué actividad hay en los animales, ¿verdad? Si detectamos hembra en celos o no, si los toros están trabajando o no. El uso de alternativas como puede ser las etiquetas de detección de celos, los conocidos parches también, es una forma indirecta que nos dicen, bueno, la ciclicidad de esos animales y que tiene una alta correlación con la ciclicidad y con la futura preñez de ese rodeo, ¿verdad? Son todas alternativas, informaciones complementarias para un poco pronosticar esa ciclicidad y esa futura preñez en nuestro rodeo.
No sé si querías agregar algo como para resumir el tema.
Y bueno, capaz que para resumir y terminar, bueno, como siempre agradecerte y bueno, es un gusto estar en contacto. El hecho de monitorear, esto es una herramienta más de monitorear el entore, cómo se está sucediendo en nuestro entore, quizás es fundamental. Capaz que volver un poco a la frase que comentamos al principio, es una etapa del rodeo de cría que nos jugamos gran parte del partido. Por lo tanto, toda la información, la mayor información que nosotros podamos tener de esta etapa, y bueno, de cierta forma quedarnos tranquilos que los procesos se vienen dando de manera deseada, quizás es fundamental. Y bueno, y específicamente en este tema que estuvimos conversando, el diagnóstico de actividad ovárica, es una tecnología más y bien aplicable en estos momentos y durante todos los entornos, y bueno, y particularmente este año donde puede estar un poco más errático el tema de la lluvia y bueno, por lo tanto la ciclicidad puede verse alterada. Yo creo que es una herramienta que tiene su lugar y bueno, por lo tanto la idea era conversar sobre esto para que los productores la tengan en cuenta dentro del paquete general, ¿verdad?, que hay de tecnologías y diferentes medidas que el productor las conoce.
Bárbaro, Germán, más que pertinente entonces. Gracias como siempre por estar en Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
No, muchas gracias a ustedes. Bueno, un saludo grande para toda la audiencia.
Duda una herramienta necesaria para estos tiempos que corren, el diagnóstico de actividad ovárica. Pero ahora continuamos con más información de la mano del ingeniero agrónomo Carlos Molina.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Bueno, queridas y queridos oyentes, como comentábamos al comienzo del programa, hoy vamos a estar charlando, conversando nuevamente, como ya es tradicional todos los meses, sobre los resultados de la encuesta RIN, esta encuesta que hace un tiempo se viene realizando por parte del Plan Agropecuario a los productores asociados a la institución. Sobre esto te se va a estar refiriendo Carlos Molina, con quien estamos en contacto para justamente saber cuáles han sido los resultados. Buen día, Carlos, un gusto estar contigo.
Un gustazo estar nuevamente compartiendo Radio Plan. Como bien tú dices, esto ya es un clásico, y tan clásico es que estamos en el mes aniversario. Esta información que vamos a compartir de la RIN es la 12ª edición mensual, es decir, está cumpliendo un año la RIN. De esto que es compartir información que generosamente los productores nos van brindando del estado de sus establecimientos. Esta RIN refiere al mes de octubre hasta el 10 de noviembre, o sea que es bien fresquita la información que vamos a compartir. En esta oportunidad nos respondieron 397 productores asociados al plan agropecuario. Y como siempre, bueno, refieren las preguntas a cómo están los establecimientos ganaderos en algunos aspectos, en algunos componentes importantes. Las pasturas, el estado de las haciendas, y algunas decisiones en particular dependiendo del momento del año. Vamos a compartir también alguna de las respuestas que los productores nos ofrecieron en base a las decisiones que están tomando en este medio de primavera, ¿verdad? Estamos en el centro de la primavera. Entonces, bueno, la primera pregunta que siempre hacemos es, bueno, ¿cómo están de pasto? ¿Qué disponibilidad de pasto hay? ¿Cómo están de pasto? ¿Están pelados? ¿Están bien? ¿Cómo está la situación? Y, adentrado ya en media primavera, se ve que hay una recuperación en la disponibilidad de pasto. Los productores nos dicen que tienen más pasto, referido, por ejemplo, a lo que pasó cuando terminaba el invierno, ¿no? Que en general los campos estaban bastante pelados, con poca disponibilidad. El 54% de los productores, de esos casi 400 que nos responden la RIN, nos dicen que tienen una altura promedio del campo natural en el orden de 5 centímetros. Revela que hay más pasto, más allá de la heterogeneidad de las precipitaciones en frecuencia, en intensidad, en ocurrencia. Han habido precipitaciones y, bueno, los días más templados, los días más largos, hacen que la primavera sea una estación clave, hacen que la primavera tenga, mirando el campo natural específicamente, unas tasas de crecimiento importantes, que haya más oferta, y eso es lo que nos reportan los productores. En este caso, si comparamos octubre de este año con octubre del año pasado, se ve que hay una mayor disponibilidad en este octubre. 54% de los productores, nos dicen que están por arriba de 5 centímetros en promedio en altura de sus campos, cuando el año pasado solo teníamos el 39% de productores que estaban en esta disponibilidad de pasto. Es decir, recordamos que aquella primavera del año pasado, no tan lejana, fue bastante más seca que lo que está siendo esta, y eso se veía en los campos y en la disponibilidad. Es importante pensar, la primavera es una estación clave para una buena gestión del pasto. Es importante una buena planificación, una buena gestión del pasto, pensando en, bueno, tenemos pronóstico niña, los pronósticos son esos pronósticos, pero bueno, en algunos lugares está más seco que en otros, se han errado algunas lluvias en algunos lugares, bueno, pensar en esa buena administración, en esa buena gestión del pasto, y desde ese punto de vista, en el plan insistimos bastante en objetivar la disponibilidad, agregar esto a nuestras rutinas de trabajo, medir cuánto pasto hay para poder planificar, para poder gestionar lo mejor posible este recurso importantísimo para el desempeño de nuestras empresas. Consultar a los productores en primavera, bueno, una estación clave, como venimos diciendo, ¿van a diferir forraje? ¿Están pensando en cerrar algún potrero? En definitiva, eso es diferir forraje, cerrar algún potrero, juntar pasto en algún potrero. Y casi el 80% de los productores, o sea, una amplia mayoría, nos dicen que sí, o que ya lo están haciendo o que lo están pensando hacer. Y esto también nosotros desde el plan insistimos bastante en, diferir forraje de primavera, tener esa práctica de diferir forraje de primavera. con el conocimiento que los productores tienen de sus establecimientos, saber cuál es el potrero más adecuado para cerrarlo, para juntar pasto para más adelante. El invierno 22 está más cerca hoy que ayer, y si tenemos algún evento que falta la lluvia, también es importante tener pasto diferido en pie, algún potrero cerrado, es bien importante. El 80% prácticamente de los productores nos responden que sí, que están pensando o ya están cerrando algún potrero. O sea, la respuesta más frecuente de para qué, de cuál es el objetivo, esto es para administrar mejor el pasto. Esa es la respuesta más frecuente en asociado con la disponibilidad de pasto. Le preguntamos a los productores, bueno, hay más pasto, estamos en el corazón de la primavera, ¿cómo está el rodeo? El rodeo terminó bastante sentido el invierno, ¿cómo está el rodeo? Y también una buena noticia, los productores nos dicen que el rodeo mejoró en su condición corporal, mejoró en su estado, el rodeo de cría fundamentalmente, que es a donde apunta la pregunta. Por ejemplo, a título de mayor cantidad, en septiembre el 20% de los productores apenas reportaban una condición corporal mayor a 4. En octubre ya esa cantidad de productores pasa a ser el 31%, es decir, aumentan la cantidad de productores que nos reportan que el rodeo está en una condición corporal mayor a 4. Y solamente el 5% todavía tiene su rodeo en una condición crítica por debajo de 3,5. Seguimos insistiendo con esto en estos momentos de partos, de cría de terneros, de entore, bueno, monitorear el rodeo es fundamental. Los partos, el peso de los terneros, la condición corporal que van teniendo las vacas y empezar a diferenciar y a manejar diferente lo que es diferente. En base a eso, lo que hablábamos antes, donde hay más pasto, tratar de poner aquellas vacas que están en menor condición corporal, las vaquillonas, las vacas de primer cría, de acuerdo al estado, manejar distinto lo que es distinto. Eso es bien importante para ir tomando decisiones en este periodo que estamos criando un ternero lo mejor posible, tratando que gane el peso de ese ternero, pero también tratando que la vaca se preñe lo más temprano posible. Le preguntamos también a los productores, ¿están pensando alguna medida, alguna práctica específica aplicar en su rodeo de cría en este momento de entore, de criar el ternero, como decíamos, y de entorar y tratar de preñar lo más temprano y la mayor cantidad de vacas posible de acuerdo a cada sistema de producción? El 76% de los productores, también muy parecido al otro registro de diferimiento, el 76% de los productores ante esta pregunta de ¿están pensando en realizar alguna práctica concreta en su rodeo de cría? Nos responde que sí, que está pensando en algún manejo del rodeo. Y la respuesta más frecuente es destete temporario. Esa es la técnica respondida como más frecuentemente. Es importante tener eso presente. Estamos en esos momentos de monitoreando, identificar de acuerdo al peso del ternero, a la edad del ternero y al estado de la vaca, cuál lleva tablilla y cuál no puede llevar tablilla todavía, o en realidad el manejo a hacer es otro. Y el 35% de los productores nos dice que va a ser una combinación de medidas. En esa combinación está el destete precoz, el destete temporario, asignación diferencial de forraje, diagnóstico de actividad ovárica para ver cómo están las vacas adentro. Entonces, estamos en ese momento de intensa actividad sobre el rodeo de cría. Y la última de las preguntas que siempre hacemos es referida a la bichera, ¿verdad? El país está embarcado en un diseño de un programa nacional de erradicación de la bichera liderado por el Ministerio de Ganadería, y a título de recuerdo, el mes pasado le preguntamos a los productores o qué importancia le daban a erradicar la bichera. El 96% el mes pasado nos respondió de los productores que la erradicación de la bichera era un tema importante o muy importante. Y en este mes le preguntamos, ¿tienen afectación? ¿Tienen animales afectados? La mitad de los productores prácticamente nos responde hoy que tienen animales con bichera. Entonces, un poco esa es la mirada general de este año que está cumpliendo la RIN, que aprovechamos para agradecer la deferencia de los productores, la generosidad por responderla todos los meses. Le vamos a seguir pidiendo que la respondan porque a nosotros nos da mucha información para esto, para compartir, pero también para trabajar en acciones concretas de extensión de distinta índole. E invitamos a aquellos productores que aún no son productores asociados que lo hagan, que no se demoren más. Están perdiendo una enorme oportunidad de intercambiar con otros productores, de reflexionar sobre problemáticas comunes con la facilitación de los técnicos del plan, acceder a todas las herramientas del plan agropecuario de manera gratuita y sobre todo intercambiar con sus pares, que eso sin duda que es muy enriquecedor.
Un número que sorprende es el número de la gente que está pensando que puede tener dificultades durante el verano debido a esta niña que se previsiona, y la gente ya está actuando, o sea, está pensando que va a necesitar forraje, y con el forraje que tiene ya de alguna forma está pensando en cómo sobrellevar las dificultades. ¿Hay cierta conciencia, por lo que se ve en esta encuesta, de que hay determinadas acciones, determinadas decisiones que hay que tomar?
Sin duda que eso es así como tú dices, y sin duda que, bueno, primero es una alegría para nosotros que trabajamos en esos temas de manera insistente. Todo el equipo del plan agropecuario trabaja en esos temas de planificar, de mirar para adelante, de ver qué cosas podemos hacer para mitigar situaciones adversas, como podría ser una niña. No estamos diciendo que vaya a ser, cuidado, estamos atendiendo a lo que dicen los pronósticos, que hay varios pronósticos que dicen que estamos en el medio de una niña y que puede prolongarse. Bueno, si eso realmente nos va a afectar, nos puede afectar, sin duda que el estar preparado con decisiones planificadas, con decisiones con antelación, es mucho mejor que salir a las corridas a hacer cosas, ¿verdad? Y es mucho más barato, además. Entonces, bueno, uno se va preparando, los establecimientos, los productores se van preparando con el tiempo. Es un proceso esto de trabajar con más pasto, con más reservas, es decir, con los animales en mayor condición corporal durante todo el año para aguantar mejor estos eventos climáticos adversos, que lo estamos viendo, lamentablemente son más intensos y más frecuentes en estos últimos años. Hay lugares que en los últimos 7-8 años han tenido 3 sequías en primavera. Eso de pensar ya en tomar medidas, en ver qué disponibilidad de recursos tengo, recursos financieros, recursos de infraestructura para tomar esas medidas y que no me agarren de mal parado, es bien importante. Y nosotros que trabajamos en esos temas en el plan, para nosotros, bueno, por un lado es una alegría, es una satisfacción escuchar eso de boca de los productores, pero también es un enorme desafío de seguir apoyando esa línea de trabajo y de seguir difundiendo estas ideas, estas prácticas, estas formas de trabajar a otros productores. O sea que el desafío es enorme para, bueno, la mayor cantidad de productores puedan acceder a esta información y que estén alertas, que estén atentos y que a través de ese proceso, no es de un día para el otro, a través de ese proceso de generar establecimientos más resilientes, con más capacidad de adaptación, estar mejor preparado, estar preparado es importante. Y lo que tú decías, ya están pensando en diferir forraje en medidas concretas, ¿verdad? Algunos ya lo están haciendo, han entorado más temprano, lo más rápido posible. Por ahí va el camino del trabajo en los establecimientos ganaderos, de los productores ganaderos y sus colaboradores.
Muchas gracias, Carlos.
Un gustazo, como siempre.
Amigas y amigos, ha sido un gusto haber compartido otro programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Esperemos que el programa haya sido de su agrado. Como siempre, saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Carve en todo el país, a través de Radio Tabaré en la zona litoral norte y también a través de la página web La Hora del Campo. Nosotros nos reencontramos en una próxima emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
La chinita ya en la orilla, que no es una pesadilla.
Nos encontramos para continuar compartiendo información y poniendo a su disposición herramientas para la producción ganadera de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.